Pasamos al capítulo 6, entonces. Algo ya señaló más temprano el doctor Abreu en esta materia, pero recordemos que en este módulo lo que se busca conocer es la política fiscal que se seguirá, qué lineamientos de política fiscal, sobre todo teniendo en cuenta el peso de la deuda pública tan fuerte, qué cambios se prevén en materia de gasto público y de tributación. Pablo.
Sí, y bueno, en concreto tenemos una serie de preguntas. La primera tiene que ver con la magnitud del superávit primario, a lo cual ya se refirió el doctor Abreu, pero tenemos otras preguntas que hacen a cuál sería la evolución que tendría el gasto público a lo largo de los 5 años de un eventual gobierno del Partido Nacional, qué áreas del Estado serían de mayor prioridad para reforzar el gasto, en qué áreas, si en alguna, disminuiría el gasto público medido en términos reales, y cuáles serían las principales modificaciones en el área tributaria y en qué tiempo se llevarían adelante.
Bueno, en materia de política fiscal, dividimos los ingresos de los egresos. En materia de ingresos está la política tributaria, que nosotros participamos de la idea de simplificar la estructura tributaria en 4 impuestos. Que estos impuestos sean resumidos y que se incorporara además el impuesto a la renta personal, que va a tener un tiempo de ejecución y de administración para poderlo en funcionamiento, que es una señal de equidad, pero no es el elemento definitivo en materia de ingresos, porque sabemos la estructura tributaria del país. Casi el 70% de los ingresos se producen por el IVA y por el IES. De manera que hay que simplificar, porque hay una cantidad de ingresos y de impuestos que se van creando y que se han creado en función de necesidades, simplificando el sistema tributario, dándole concepto de universalidad, sobre todo, y de equidad, pero sobre todo de clara orientación a lo que es una estructura de impuestos indirectos que tendría que terminar a la baja, porque el impuesto que IVA es uno de los impuestos más altos que existe en el mundo. Para eso, no podemos decir que lo vamos a bajar simplemente con una expresión de voluntad. Tiene que ser un acuerdo de carácter fiscal en que esté vinculado con la recaudación, pero sobre todo vinculado con el aumento de la productividad del país y de la economía. Y esto es importante, que nosotros establezcamos dentro de la posibilidad de universalizar el IVA, bajarlo de una tasa, crear las condiciones para que las partes, los picos del IVA del 23% puedan reducirse y no terminen perjudicando a todos los servicios públicos o a la cantidad de los ingresos fijos del Uruguay, que son los que tienen que pagar este tema, pero que está dentro de la rigidez de, entre otras cosas, el gasto público al que hemos hecho referencia. Nuestra idea es también combatir la evasión. Hoy el 35% de la recaudación potencial del país no se paga. Es decir, que hay una evasión de un 35%. El Uruguay tuvo su mínimo en el año 23% o 24% durante el gobierno del Partido Nacional en 1993. Nuestro objetivo es llevarlo por lo menos al mínimo del 24%, que hoy el déficit fiscal, es decir, esto está muy cerca de lo que es el monto del déficit fiscal, no, al momento varía, pero más o menos estamos hablando de unos 600 millones de dólares de evasión fiscal, que es una cifra importantísima. Y esta evasión son delitos que se cometen, no son distracciones que se producen. Entonces, este tema tiene que ser, incluso llevando a determinados niveles en los países desarrollados, es el 12%. No estamos hablando de un 35% actual, que es insostenible para el sistema recaudatorio uruguayo. Para eso tenemos que ir también a una administración de la recaudación, a reformar la administración de la recaudación, cruzar la BCI con la aduana y otro tipo de organización del Estado para que se sepa quiénes son los que funcionan como contribuyentes pero que actúan de forma separada respecto a sus relaciones con el Estado. Aumentar el sistema de inspecciones, no las inspecciones que ustedes conocen de la impositiva, que son 3-4 meses sentados muchos con aire acondicionado, porque eligen siempre los más cómodos. Pero en realidad la queja que hace el que está en la legalidad dice, pero a mí tengo 4 meses gente de impositiva en mi despacho, pero los que no pagan los impuestos pasan por la calle y los saludan de la ventana. Entonces un sistema en el que el sistema de inspección pueda ser de mucho menor un proyecto de 7 días, donde esté respaldado por la tecnología o por la electrónica, y donde además se pueda ver cómo funciona una reorganización de la Dirección General Impositiva con los temas inspectivos, sobre todo con el tema del trabajo, la dedicación completa, la dedicación parcial, que son temas que afectan enormemente la eficiencia del funcionamiento de la recaudación. Esto es un tema de política tributaria y de administración tributaria. En los gastos, obviamente tenemos que ir buscando lo más natural es que vamos a cortar los gastos. Yo diría, nosotros estamos pensando en reducir el gasto en casi todas las unidades, pero teniendo algunos temas claros. Por ejemplo, en lo que son las empresas públicas, dándole transparencia y planes en las que la gente sepa o la ciudadanía sepa por qué tiene que ir bajando las tarifas o por qué se tiene que comprometer. Y terminar con el círculo vicioso, o esa adicción que existe a nivel de empresa pública, que la renta monopólica y se transfiere a rentas generales para después estar cumpliendo con las obligaciones de un Estado pesado. Esto lo sabemos todos, lo tenemos que hacer. Para eso tenemos que reformar algunos temas del Estado, pero parecería que en Uruguay no estamos en condiciones de apostar a la transparencia, porque cada vez que se hace un plebiscito se habla sobre un gobierno y no sobre la eficiencia abstracta de función del funcionamiento del Estado. Estos temas son muy importantes. En el Ministerio de Defensa Nacional, por ejemplo, nosotros apostamos a una reestructuración del presupuesto del Ministerio de Defensa Nacional sobre la base de la eliminación del peso burocrático sobre el inciso del Ministerio de Defensa y sobre todo del inciso del Ministerio, de los empleados administrativos, la supresión de las vacantes en el ámbito militar y la reorganización y profesionalización de las Fuerzas Armadas en un sentido de austeridad sobre la base de algo que rescate a el Ministerio de Defensa Nacional en cuanto a su profesionalidad, pero que le haga bajar el peso de su repercusión sobre el tema del Estado. Sabemos de la realidad del gasto público. El gasto público tiene 70-80% de salarios públicos y de previsión social. Cuando hay ajustes fiscales y cuando hay necesidades como las que sufrimos en 2002, lo primero que se corta es la inversión pública y los gastos de funcionamiento. Pero hay temas que de alguna forma u otra el Uruguay va a tener que encarar en un momento, para ver cómo administra este gasto público con seriedad y con fuerza. Pero mientras tanto, dar las señales de que somos capaces de tocar el Estado en muchos temas sin ser enemigos del Estado, simplemente ser partidarios de eficiencia y la transparencia del manejo de los recursos públicos.
En este capítulo falta todavía responder las preguntas a propósito de números, digamos, superávit primario, etcétera, que quizás le correspondan al economista Ribeiro, pero el ingeniero Long también quería antes hacer un añadido a lo que venía señalando el doctor Abreu.
Sí, hay un tema muy importante en lo que tiene que ver con el gasto del Estado. Es decir, hay herramientas que permiten manejar el tema del gasto mucho mejor de lo que habitualmente se hace. Y hay una revolución silenciosa que de algún modo ha ido transformando el mundo en el ámbito tanto privado como público, que es la implantación de sistemas de gestión de calidad al interior de las organizaciones. He luchado muchísimo por ello en Uruguay. Muchísimas empresas privadas, el orden de 500 hoy día, ya tienen implantados sistemas de gestión de calidad con resultados por todos conocidos. Pero en cambio el Estado ha costado muchísimo, apenas comenzar. Hay algún buen ejemplo justamente en el Ministerio de Industria de un par de unidades durante el Ministerio de Sergio Abreu y de una división en Paysandú, que es la única de todas las intendencias de todo el país que logró implantar un sistema de calidad. De modo que hay algunos ejemplos, pero es muy poco para todo el aparato del Estado. ¿Qué permite obtener, la implantación de un sistema de gestión de calidad? La reducción del gasto, pero la reducción racional, no la reducción esa que es a veces el ahorro del cabo de vela, decir, vamos a gastar menos guirones, o la otra que ya mencionó Sergio, que es el recorte de la inversión, que es la más fácil. Es el ahorro racional. Pero permite además muchas otras cosas, dar transparencia, acortar plazos, dar una mejor respuesta a los usuarios y dignificar la función del trabajador público. Todo ello en la misma herramienta, en el mismo instrumento. Por supuesto, no se puede atacar el conjunto de la administración pública, que son 250.000 personas a la vez. Entonces nosotros tenemos un plan por el cual vamos a ir atacando primero los puntos más sensibles. Oficinas de compras, oficinas de recaudación, todos aquellos servicios de apoyo a la empresa, en fin, de modo de ir gradualmente, pero en un plazo de poco tiempo, relativamente poco tiempo, imprimirle un gran cambio en la calidad al Estado, y eso va a implicar también una reducción en los gastos del mismo.
Cerramos este capítulo entonces con las preguntas que tenían que ver con el superávit primario.
Superávit fiscal, como está previsto, está previsto para todos los actores políticos, como se estableció además en el propio Brasil, que estableció antes de la función del gobierno un superávit fiscal, creo, de un 4,25%, que es lo que se ha comprometido. El compromiso del superávit fiscal supone la credibilidad del país respecto de cómo atraer la inversión. Y nosotros planteamos un 3% que va a ser un poco más. Creo que este año se calcula, a la finalización de este gobierno, cerca del 3.637, cerca del 4, nos decía el otro día algunos analistas del tema, pero es muy importante porque está el superávit fiscal vinculado con la posibilidad de cumplir con las obligaciones. Al cumplir con las obligaciones tenemos credibilidad, al tener credibilidad vamos a tener la capacidad de traer inversiones, y esto es un núcleo duro para todos los candidatos y todos los partidos. El que diga que el superávit fiscal va a ser del 1% o menos del 1%, o que no le importa, no va a poder reprogramar el vencimiento de la deuda externa, y eso afecta a la credibilidad y la inversión extranjera.
¿Y cuál es el objetivo que se fijan ustedes en caso de un gobierno del Partido Nacional?
Sí, un 4%, porque tenemos que ir creciendo, alineando las distintas variables de forma tal de ser compatible el tipo de cambio, flexible, un tipo de flotación, con una inflación de un dígito, pero además con un déficit fiscal que nos permite ir creciendo también a un 3 y pico por ciento para poder recuperar el nivel de actividad de 1990.